Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Mira, las miradas se dirigen en estos momentos en el Congreso de los Diputados a Junts, en la que es su primera intervención tras dar por finiquitado su apoyo de legislatura a Pedro Sánchez. En la tribuna de oradores está ya su portavoz, Miriam Nogueras. En su intervención inicial, Sánchez se ha dirigido a los independentistas para apelar a un supuesto espíritu de acuerdo y pedirles, claro, que sigan apoyando sus medidas. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Junts se ha presentado como defensor de los catalanes y bajo esa premisa Miriam Nogueras ha calificado de cínico e hipócrita a Pedro Sánchez tras insistir en el incumplimiento de todos sus compromisos. Las apelaciones del presidente en su discurso inicial a ese espíritu de acuerdo han chocado de lleno con Nogueras, recordándole que su relación se ha acabado.
Es un cínico y un hipócrita. Y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o que usted no ha entendido. Esta relación se acabó.
Le antecedía en la tribuna Gabriel Rufián, que en nombre de Esquerra ha ejercido de socio leal al PSOE y centrado su discurso en apelar a la necesidad de frenar a PP y Vox. Y ha acabado preguntándose qué va a pasar con la legislatura, si será antes una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo o las elecciones de Pedro Sánchez.
Y nos vamos hasta el Vaticano, donde en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa ha subrayado que la fraternidad es el antídoto contra el odio, que es el origen de las guerras y conflictos esparcidos por el mundo. Eva Fernández.
Aunque las guerras y tensiones sociales parezcan demostrar lo contrario, la fraternidad no es un sueño imposible.
En nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia, hay crisis de fraternidad. Gracias a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo.
León XIV ha insistido también en que la fraternidad nos libera del egoísmo, la división y la arrogancia y nos restituye la esperanza.
Y se acaba de presentar el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año repartirá 2.772 millones de euros en premios. Para ello se han emitido 5 millones más de décimos que el año pasado. Y ya conocemos además cómo es el anuncio de esta edición. Carmen Lavalle.
Pues es todo un cuento de Navidad en torno a un décimo de lotería de Navidad que una pareja encuentra enmarcado en el rastro. Se trata de un décimo premiado de hace 30 años y que nunca se cobró. Vero, que es la protagonista de la historia, investiga el motivo y llega hasta el final en este nuevo anuncio para promover el sorteo extraordinario de Navidad que busca resaltar lo más importante que hay en la vida.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio, a la abuela y a mí, el gordo.
De aquí hasta el 22 de diciembre se venden las tres cuartas partes de todos los décimos de este tradicional sorteo que cumple 213 años. En esta ocasión se reparten en premios 70 millones de euros más que en 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y le vuelvo a recordar que en COPE.es tiene disponible la entrevista que le ha hecho esta mañana Carlos Herrera a Luis Rubiales. Ha vuelto a hablar después de tantísimo tiempo que ha dedicado a escribir un libro sobre el que ha conversado con Carlos Herrera. En COPE.es encontrará la entrevista, pero le tengo que hablar del caso de Lamine Yamal, que ocupa todas las portadas, toda la prensa, es protagonista en la concentración de la selección española. Bruno Casal.
La selección que hasta ahora está a punto de finalizar el entrenamiento de hoy, ya sin Lamine Yamal, en la convocatoria que se ha llevado el protagonismo de lo que va de concentración. Luis de la Fuente, anoche en el partidazo, defendió que hubo falta de comunicación entre el Fútbol Club Barcelona y la Federación. Laporta se defiende en Catalunya Ràdio.
El doctor que ha tratado a Lamine Yamal dijo que se tenía que hacer ese tratamiento y que ese tratamiento comportaba un reposo de 10 días. Así ha sido. Nosotros respetamos todo lo que diga la selección. No queremos entrar en polémicas, pero aquí lo que es cierto es que nosotros intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que a nosotros nos interesa.
Cruce de pareceres entre ambas partes en lo deportivo en media hora. Vamos a escuchar a Fornals en rueda de prensa después de ese entrenamiento el sábado. Recuerdo, el partido es ante Georgia.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Eso digo yo, María José, que me tienes en asco, sí. a ciega.
Totalmente. Alberto Herrera Montero, ¿crees que podría seguir trabajando con una enfermedad mental?
¿Este trabajo?
Sí.
entiendo que depende de qué enfermedad mental, porque sospecho que hay unas más incapacitantes que otras. Eso no quiere decir que la gente que tenga enfermedades mentales no pueda trabajar, ni muchísimo menos.
¿Y con dos enfermedades mentales?
Qué difícil me ponen las preguntas, María José.
Vamos a ello. Mira, Alberto, hace un mes, justo un mes, Morante de la Puebla se cortaba la coleta después de sacar dos orejas de sus faenas en la corrida de la Hispanidad de las Ventas. Justamente el día 12 del mes pasado, un mes, hoy, la decisión sorprendió a todos y la tomó después de recuperarse de una voltereta sufrida por uno de sus toros. Hasta en cuatro ocasiones se había retirado antes Morante. Desde hace dos décadas padece dos enfermedades mentales. Imagínate si es
20
tiempo.
20 años.
20 años.
Dos enfermedades mentales.
Fernando Mora es psiquiatra.
La depresión es un trastorno que afecta a todos los niveles. Reduce la energía, hace que perdamos el interés por las cosas y que incluso se reduzca nuestra capacidad para disfrutar, ¿no? E incluso puede alterar la forma en la que pensamos, haciendo que tengamos una visión pesimista del futuro, ¿no? Esos son un poco los efectos y las consecuencias del trastorno depresivo.
Eso es lo que provoca la depresión en una persona. Pero es que, además, Morante padece trastorno disociativo.
Los trastornos disociativos, lo que sucede es que la persona que lo padece siente como que se desconecta de sus pensamientos, de sus recuerdos o de sus emociones. A veces lo definen como si estuviera en una película y puede tener lagunas de memoria o sentir que actúa en automático, ¿no? Entonces, al final, todos estos efectos afectan a su vida diaria, a su vida cotidiana.
A lo que se enfrentaba, y puede que se vuelva a enfrentar en algún momento, Morante, no es a un taco de folio, ¿eh? Es a un morlaco de 600 kilos. ¿Eh?
Exactamente. Y ahora, piensen en Morante, les gusten los toros o no, comprenderán que es una profesión con mucho riesgo, muchas emociones acumuladas. ¿Y ahora qué sucede cuando padeces esas dos enfermedades juntas?
Cuando la depresión y el trastorno disociativo coexisten o se dan a la vez, el malestar emocional aumenta porque al final la persona se siente triste y sin fuerzas para afrontar la vida, ¿no? Esa parte depresiva, y además pues tiene esos episodios como de desconexión. Cuando tenemos dos enfermedades o dos trastornos a la vez, pues los resultados suelen ser peores, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un tratamiento que combine medicación y psicoterapia enfocado en los dos trastornos para aumentar las probabilidades de éxito.
Fíjate que estaba pensando ahora mismo que la depresión funciona, creo que como una suerte de amplificador de la otra enfermedad mental, ¿no? Del trastorno disociativo.
Eso parece, ¿no? Según nos ha contado Fernando Mora. Y te voy a presentar a Javier Portal. Javier Portal es coach y es pionero en preparar mentalmente a los toreros.
¿Qué me dices?
Ha acompañado a más de 50 matadores y acompaña a toreros de forma recurrente.
¿Qué me dices?
Fue torero, por cierto, o sea, sabe de lo que va esto. Tiene un máster en dirección de recursos humanos, máster en programación neurolingüística y ahora está haciendo uno en neurociencia. Imparte formación además a deportistas, policías, cursos de orientación laboral, pero conoce muy bien a muchos toreros con los que trabaja de forma recurrente, como te he dicho. Te dejo solo una frase que dice Javier: para Morante el toreo era realmente su estado de lucidez, porque el resto del tiempo es una persona enferma.
Wow.
Ahí tienes a Javier.
Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Qué frase, ¿no, amigo?
Bueno, al final yo creo que el maestro ha tenido mucho mérito, como comentábamos, a pesar de tener estas dos enfermedades que le han sido diagnosticadas, ha sido no capaz de superarla, sino de llegar a un estado de plenitud artística como lo ha conseguido este año. La verdad que es digno de admirar todo lo que ha conseguido y muy difícil para cualquier tipo de persona.
¿A qué se enfrenta un torero que no tiene ninguna enfermedad mental cuando entra dentro de una plaza? Y me refiero mentalmente, psicológicamente.
Sí. A ver, el torero, en una tarde de toros hay muchísima incertidumbre, hay un miedo real físico al toro, ¿no? A la cogida, Pero luego los toreros da mucho miedo toda la incertidumbre que rodea una tarde de toros. Dependemos de del comportamiento de los toros, del viento, la actitud del público, que esté más receptivo o no. Todo lo que mentalmente llevemos la atención a aquellos aspectos que nos genera incertidumbre la van a hacer grande y nos va a hacer pequeño a nosotros. Por lo tanto, es muy importante focalizar a la persona a lo que depende de sí misma, a que mantenga la concentración para, yo creo que para todo en la vida y más para el toreo, en el que hay en juego tanto en tan poco tiempo y que tenemos que tener una precisión muy, muy grande para adaptarnos a lo que cada toro nos exige. Niveles de la excelencia se consigue con niveles de concentración total. Sí. Por lo tanto, es muy importante trabajar todos esos aspectos y luego también incidir mucho en cada persona, en cómo es, en lo que quiere también, sí, las expectativas. Todo ello, pues sí, son muchos aspectos los que se crean en una tarde de toros, y cuanto más trabajados se tengan, pues con mayor recurrencia se va a dar un mayor nivel.
Javier, yo muchas veces que he hablado sobre la presión a la que están sometidos deportistas, artistas, cantantes, muchas veces ellos dicen, bueno, a mí me ha ayudado volver al plano terrenal, hablar con mi madre, cosas cotidianas, que sepa, sí, que son reales. Pero claro, estaba pensando en los toreros y aquí hay algo en juego, María José, que creo que es distinto a los artistas, cantantes, deportistas, que es la superstición, Javier. Es decir, y yo no sé si esto es un estereotipo, pero yo la gran mayoría de matadores de toros que conozco son muy supersticiosos y tienen muchos ritos, y no sé si eso juega un papel fundamental dentro de esa preparación psicológica.
Lo que se refiere, a ver, las supersticiones, es verdad que cuando han funcionado cosas, pues se intenta recurrir a ellas como medios de generar confianza. Es verdad que eso se puede trabajar. Yo en mi caso, por ejemplo, creo anclajes a las personas. Los anclajes es vincular un estado a una persona, una palabra, un gesto, para que en el momento que requieran, pues se puede crear para generar estados de confianza, de seguridad. Yo con las personas que acompaño lo trabajamos mucho para que esos gestos o eso que tenemos establecido le permita recurrir a ese estado cuando lo necesita. Sí. La superstición, claro que está muy latente en los toreros. Siempre hay que buscar que las supersticiones que se tengan, pues lleven a la persona a un estado positivo y capaz.
Sí. Javier, muchas veces hablamos de la personalidad que tienen los toreros, que son normalmente muy peculiares. Tienen rasgos que se escapan a lo que conocemos como la gente que nos rodea, ¿no? Sí. Siempre son como muy introvertidos.
Tienen
mucha vida interior, ¿no? Y fíjate, sacando el caso de Morante, ¿no? Que es un personaje, en fin, distinto y muy especial. Yo creo que igual todas esas personalidades en el toreo explosionan. Es decir, su sitio de confianza muchas veces sea enfrentarse a un toro y no sea la calle.
Claro, ya te entiendo.
Sí, el toreo, como bien dices, tiene un mundo interior muy grande. A mí me ayuda el haber sido torero a la hora de acompañarles, porque pues por todo lo que pasan he pasado yo, y como bien decís, tenemos mucha vida interior ajena a lo que se vive en una plaza. Es verdad que el estado de plenitud, de lucidez, lo conseguimos delante de la cara del toro, porque es el lugar donde mejor nos podemos expresar, ¿no? Al final, el torero lo que busca es expresar y sentir delante de un toro, y es fundamental pues ese trabajo interior en la persona para luego exponerlo en la plaza. Como comento, bueno, trabajo con toreros, pero sobre todo trabajo con personas que luego su profesión es ser torero y enfrentarse cada tarde a un toro.
Uno cuando, por eso la María José, la frase de los toros de la barrera se ve muy fácil.
Sí.
Y desde la barrera se ve muy grande, también te lo digo.
Hombre, o sea, muy grande.
Uno cuando ve la barrera y ve cómo pega el morlaco contra las tablas. ¿Qué riesgo ha estado corriendo Morante durante todo este tiempo? Sobre todo con esa enfermedad de trastorno disociativo, ¿no? No sé si eso se podía activar en algún momento en medio de un pase, de un natural.
Sí, a ver, está claro que cuando hay una persona, sea en este caso o en otra, que tiene una enfermedad, pues el riesgo es muchísimo mayor, ¿no? Yo, como bien decía, el mérito que ha tenido él es que a pesar de eso han conseguido un momento de plenitud artística pues que todos lo hemos visto y hemos podido disfrutar de él, ¿no? Ahora pues va a sentir todos los toreros cuando dejamos de torear, sentimos un vacío muy grande. Es verdad que entiendo que va a tener que buscar otras formas de, yo creo que a veces subestimamos el poder de la ilusión, pero tenemos que estar continuamente en cada etapa de nuestra vida buscando motivos que nos ilusionen. El toreo deja un vacío grande y bueno, y a todos los aficionados y toreros él nos ha dejado un vacío grande porque es una persona y un torero irreemplazable.
¿Crees que va a volver?
Yo como aficionado espero que sí, ¿no? Yo sobre todo que lo importante pues eso, que él se sienta bien y ojalá Dios, pues que tengamos oportunidad de seguir disfrutando de su toreo.
Desde luego. Mm. Bueno, espero que esté descansando y que
sí.
y que también, bueno, sea consciente de lo que ha conseguido este año. Las facturas de las tres o cuatro corridas cumbres de Morante han sido historia del toreo y muy difícil verlo repetido. Te lo digo porque tú también eres torero, Javier.
Sí, a ver, yo creo que él lo que ha demostrado, una pasión y un amor por el toreo pues grandísimos, que le han hecho estar en continua búsqueda de su forma de torear, de expresar lo bonito del toreo, que a medida que pasa el tiempo pues vas encontrando nuevos matices. Yo creo que él lo ha conseguido, de hecho en él se pueden ver reflejados muchos de los grandes toreros de la historia y creo que la base y el fundamento de todo eso es el amor y la pasión que siente por el toreo. Y está claro que ha alcanzado unas cotas que son muy difíciles de superar.
Javier, que te vaya muy muy bien, amigo.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos recogiendo los bártulos.
Venga.
Alberto Herrera Montero, ¿has hecho alguna vez terapia?
Tuve hace... ¿cuántos años, Alberto? Hace 6 o 7 años un pico de ansiedad que ya estábamos en la radio. De hecho, hubo un día que le dije a mi padre, no puedo ir al programa. Y me dijo, sí, que vas a venir al programa.
Sí, tu padre siempre está.
Tan comprensivo. Mm. Y en ese momento, en ese pico, sí tuve un par de conversaciones con un psicólogo. No fue terapia, porque sé que la terapia es un proceso mucho más...
Sí.
Pero me sirvieron. A partir de entonces, no. Pero no descarto que mi vida la necesite en algún momento, porque... Yo creo que ya está fuera el estigma, ¿no? Cuando hablamos de terapia, que ya no te tratan de tienes un problema, sino que, oye, estás buscando una solución, ¿no? Que al
yo
final
creo
es...
que, espero que no. Yo llevo 6 años.
¿Seis?
6 seguidos.
¿Y qué tal?
Maravilla.
¿Cómo
es
se llama?
Maravilla.
¿Quieres decirlo?
Marta.
¿Marta?
Se llama Marta.
Marta, gracias, ¿eh?
Sí, me tiene muy bien.
Hasta mañana, Marta.
Adiós, cariño. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix vuelven a estar de nuevo sobre la mesa este miércoles durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud con la presencia, ya sabes, de la ministra de Sanidad, Mónica García, y también de los distintos consejeros autonómicos. Se está celebrando ya ese consejo en un momento en el que aquí en Madrid la oposición ha pedido explicaciones a la consejera Fátima Matute, explicaciones y hasta la dimisión por los fallos que ha habido en la comunicación por carta de los resultados de 500 pacientes que se hicieron las pruebas de sangre en ECES, el programa de cribado de cáncer de colon y recto. Desde la consejería se reconoce el error, aunque aseguran que la información correcta figuraba desde el principio en la historia clínica de los pacientes. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
El cribado de cáncer de colon, lo que hubo es un error de comunicación, porque la empresa Indra, que contrata el Ministerio, se equivocó al hacer una actualización y lanzó las cartas. Nosotros, en la Comunidad de Madrid, detectamos ese error y lo solucionamos en menos de una semana. Y lo que les puedo asegurar es que en nuestro sistema madrileño de salud los datos estaban correctos y ningún paciente sufrió retraso en hacerse ninguna prueba ni dejó de hacerse ninguna prueba.
Matute ha pedido además, justo antes de entrar en ese consejo, una herramienta única para que la puedan utilizar todas las comunidades.
La gestión del dato es el mayor tesoro que tenemos en sanidad y para gestionarlo hay que definir bien lo que se mide, cómo se mide, para que todos lo midamos igual y volcarlo en una plataforma que te permita tener todos los datos de forma homogénea en tiempo y forma de todas las comunidades autónomas. Si no, esos datos no sirven absolutamente para nada y se pueden utilizar de forma torticera, como desgraciadamente hace la ministra, que para lo único que lo quiere, en vez de mejorar la sanidad, es tirárselo a la cabeza a las comunidades autónomas.
En fin, pues así están los ánimos, ¿eh? Antes de entrar en ese consejo interterritorial que se celebra con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el resto de los distintos consejeros autonómicos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya, 12 de noviembre, un día, oye, con temperaturas casi primaverales, ¿eh? En nuestra región vamos a tener unas máximas por encima de los 20 grados. Ahora mismo tenemos ya 13 en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Marta Míguez, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues momento bastante tranquilo a esta hora en toda la red de carreteras, aunque van a encontrar ligeras dificultades si circulan por la M50 en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A5, pero por lo demás, tranquilidad.
Muchas gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Y te cuento ahora que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con diferentes programas para la detección y actuación ante situaciones de soledad, fomentando las relaciones sociales entre cuidador profesional y el usuario. Mejor atención para un mayor cuidado y más compañía. Comunidad de Madrid.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ventas privadas en Estelantis and You, Doctor Esquerdo. Del 12 al 15 de noviembre, 1.000 coches de ocasión y kilómetro cero con precios irrepetibles. Consigue descuentos de hasta el 40% en todas las marcas. Estelantis and You, calle Doctor Esquerdo 62, Metro Sainz de Baranda.
Un comunicador tiene una responsabilidad: ser claro y ser honesto. Un restaurante también: ser impecable en cada plato. Lecanda, el gran asador que cumple esa promesa cada día porque la confianza se sirve a la mesa. Desde el Cantábrico con amor, el gran asador Lecanda. ¡Grande!
Radiante. Así te ven cuando sonríes y así queremos que te sientas. Empieza a cuidar tu salud bucodental con una revisión gratuita en las clínicas dentales de Sanitas. Y si estás pensando en un tratamiento, tenemos una financiación increíble. Solo hasta el 31 de diciembre. Descúbrela en sanitas.es/financiación y pide tu cita ahora, seas o no de Sanitas.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Decía yo hace un momento que teníamos 13 grados en el centro de la capital, pues no, la temperatura va subiendo ya en algunos termómetros de las calles de Madrid, los termómetros marcan ya los 19 grados, así que lo dicho, un día casi primaveral en Madrid. Vamos a hablar ahora de la soledad en las personas mayores, que es un tema que nos preocupa muchísimo, un problema cada vez más visible en nuestra sociedad y por eso... Bueno, es fundamental prestar atención tanto a su salud física como emocional, es decir, a la depresión, ¿no?, al deterioro cognitivo, la pérdida de autonomía. De esto sabe mucho Yolanda García, es la directora de Calidad de Seniors, expertos en cuidados profesionales a domicilio. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a hablar contigo de la soledad no deseada, ¿qué es exactamente y cómo afecta a las personas mayores?
Pues mira, la soledad no deseada no es solamente estar solo, sino sentirse solo aunque tengamos personas alrededor. Es muy común en personas mayores que han perdido a su pareja, que apenas tienen red social o que ya no pueden salir de casa como salían antes. Y no solamente afecta a la parte emocional, sino que afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestro apetito, al sueño, incluso aumentar el riesgo de enfermedades, como tú decías antes, ¿no? A una desorientación mayor, nos puede llevar a un deterioro cognitivo, etcétera. Lo más importante es poderlo detectar a tiempo y no normalizarlo.
Desde luego. Y Yolanda, en Seniors, ¿cómo acompañáis a las personas mayores para prevenir perfectamente, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no?, su soledad?
Pues con nuestros cuidadores profesionales. El papel que tienen ellos implica acompañar de una manera proactiva y personalizada y empática, atendiendo tanto a las necesidades emocionales como sociales de la persona. Hay estrategias clave, que es mantener una escucha activa, mostrando interés real por sus emociones, sus preocupaciones, fomentar rutinas que incluyan actividades sociales, como paseos, salidas, acompañarle en todas estas actividades, y luego identificar y actuar ante signos de aislamiento, desánimo o cualquier alteración conductual. Y entonces, alertando a la familia, por supuesto, y si es necesario, ya a equipos profesionales de otro tipo, ¿no? El uso de la tecnología también nos ayuda muchísimo.
Claro,
sencillas videollamadas, mensajería, etcétera, sí, sí, ¿no? Y sobre todo, conociendo muy bien, como ellos les conocen, porque conviven con ellos, a la persona mayor, para poder conocer su historia de vida, sus preferencias, y entonces poderle acompañar en todo esto que estamos hablando.
Bueno, pues ya lo sabéis, para el mejor cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, tienes que confiar en Seniors, con profesionales como Yolanda, especializados en cuidados de calidad con atención personalizada y humana. Más información la tienes en este número de teléfono 91-131-2727 o seniors.com. Yolanda García, directora de Calidad de Seniors, gracias por estar con nosotros un día más aquí en Herrera, en COPE Madrid.
Gracias a vosotros, un saludo.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que volvemos enseguidita, ¿eh? En 20 minutos nos tiene... Hombre, Alberto Herrera.
Tienes un cutique, que es una maravilla.
Hombre, claro, yo siempre estupenda. ¿Qué vas a contar ahora?
Pues mira el libro que tengo aquí.
Oye, qué bien.
De mi grandísimo amigo, el doctor Mario Alonso Puch, con el que vamos a hablar ahora mismo. Estrena Madera de Líder.
Venga, pues te escucho.
Y vamos a hablar de eso.
Qué bien.
Te camelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Quiero que imagine una situación conmigo, que se da a menudo en el trabajo. O sea, usted tiene un compañero que es buenísimo en su puesto. Pero cuando le digo buenísimo es que cumple con todos los objetivos, que es admirado por todos por su capacidad. Y entonces a esa persona le ascienden a un cargo superior. Le piden que lidere un grupo a los demás. Y ahí se tuerce todo. O sea, esa persona que era tan brillante queda opacada por una responsabilidad para la que no estaba del todo preparado. Esto tiene un nombre, ¿eh? Se llama el principio de Peter. Y se aplica a la confusión entre tener éxito con el trabajo o en el trabajo y tener madera de líder. Doctor Mario Alonso Puch, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Si yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que enamoran, son personas que... te ayudan a creer en ti y en tus posibilidades, son personas que te ayudan a ver lo mejor que hay en los demás, son personas que te ayudan a salirte del conformismo, de la sensación de mediocridad, son personas que te ayudan a, primero a caminar por terrenos difíciles, después a correr y finalmente a volar, ¿no? Entonces, fíjate si estamos necesitados de esas personas, claro que sí.
Es que no tiene por qué ser un jefe, un líder.
Ah, no, claro que no. De hecho, a veces confundimos esos dos conceptos que no son lo mismo. La jefatura lo que te da es poder de premiar y castigar. El liderazgo lo que te da es la capacidad de inspirar, de alinear mentes y corazones en un propósito común. Hay personas que tienen poder para premiar y castigar y son líderes. Inspiran, movilizan desde la ilusión, desde la confianza, desde la esperanza. Hay personas que son jefes, no son líderes, y la gente les sigue por miedo, por sensación de obligación, pero no por devoción.
Pero es difícil encontrar las claves para convertirte en un verdadero líder, ¿verdad?
Por eso escribí este libro. Por eso escribí Madera de Líder, precisamente para explicar esas claves que he ido viendo a lo largo de los años en aquellas personas que realmente inspiran, personas que movilizan, personas que no buscan brillar, lo que les importa realmente es iluminar, que tampoco quieren dejar un legado, lo que quieren es dejar una huella. Entonces son personas que cuando las conoces nunca las olvidas porque han transformado tu vida, ¿no? Y cuando vas estudiándolas con la mentalidad de un científico, pues vas descubriendo pistas muy interesantes y cuando esas pistas las unes, pues tienes... lo que es el rompecabezas que he querido presentar con mi libro Madera Líder.
En este Madera, ¿por qué decides escribir sobre los líderes? Hay tantísimos temas que tú y yo tratamos todas las semanas. ¿Por qué este?
Porque me he dado cuenta a lo largo de los años la increíble necesidad que tenemos de un verdadero liderazgo en nuestras vidas. Porque cuando no hay un liderazgo en una familia, en una empresa, en una sociedad, en un país, pues las cosas no van bien. Porque todos necesitamos... personas que cuando no creemos en nosotros y en nuestras posibilidades nos recuerden lo extraordinarios que somos, ¿no? Y cuando tú vas conociendo estas personas, yo he tenido la suerte de conocerlas en el campo de la cirugía, en el campo de la meditación, en el campo de la literatura, cuando tienes la suerte de conocerlas, su recuerdo es imborrable porque ya forman parte de tu forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no?
Un líder no tiene por qué saber que es líder, ¿no? ¿O sí?
No, de hecho, cuando tú se lo dices, no se lo cree. Efectivamente, el líder es una persona, es un hombre o una mujer que descubren que son líderes porque los demás se lo dicen. Porque nunca su obsesión o su intención es liderar. Su obsesión, su magnífica obsesión es crear espacios de posibilidad en los que otras personas quieran vivir, ¿no? Entonces, no están buscando ese brillo, ¿no? No están buscando esa alabanza, no están buscando ese reconocimiento. Si les llega, pues bien, o a veces incluso les deja perplejos, ¿no? Pero en el fondo lo que a ellos les encanta es ver crecer a los demás.
Pero tiene que ser complejo encontrar las claves para desarrollar esas capacidades de liderazgo. ¿Por qué no las repasamos? Es decir, alguien que nos esté ayudando en casa y que piense que a lo mejor su núcleo familiar necesita de un líder.
Bueno, una de las claves es la competencia. Es decir, tú tienes que ser competente en algo. Si tú no eres reconocido como una persona competente, pues es difícil que las personas te den una determinada credibilidad, ¿no? En segundo lugar, tienes que tener una visión, no tiene que ser algo grandioso, sino algo que verdaderamente mueva las entrañas. No tiene que ser algo que digas, oh, qué interesante lo que dices, sino que te mueva por dentro. De alguna manera, es como cuando te pones en al borde del asiento porque ves que hay algo extraordinario que está en juego, ¿no? Entonces, tiene que haber esa visión. Por otro lado, tiene que haber algo que es coherencia. Es decir, tiene que haber una intención real en que lo que tú dices concuerde con lo que tú haces. No puedes decir una cosa, hacer la contraria y esperar que las personas te vean como un líder. ¿Por qué? Pues porque las personas al final no hacemos lo que vemos, no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos, ¿no? Por otro lado, hace falta empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es dejarte conmover por la emoción de la otra persona. Es decir, no simplemente imaginar lo que una persona siente, tener una idea, un concepto de lo que alguien siente, sino dejarte conmover por ese sentir. ¿Cómo se puede conseguir eso? Fundamentalmente con dos cosas: con hacer preguntas desde la humildad, el interés y la curiosidad, y desde una escucha eficiente, es decir, donde dejas tus prejuicios, tus ideas previas, y tienes esa mirada limpia intentando descubrir algo. Entonces, empatía. Por otro lado, la asertividad, la capacidad de ser firme sin ser duro.
Eso te iba a preguntar, Mario, porque claro, cuando uno describe a un líder como una persona, claro, todo lo que estás describiendo es una persona afable, una persona que te apetece estar con, pero un líder también tiene que ser serio, estricto y saber poner unas reglas.
Ah, por supuesto. Las reglas de convivencia no son atentados contra la libertad, son presupuestos esenciales para poder operar en libertad. Entonces, por supuesto, un líder es una persona tremendamente dura con el problema, pero no es dura con la persona. Nunca busca castigar. Su intención fundamental es corregir. Entonces, hay personas que a lo mejor lo que quieren es alguien blando a su lado, que nunca les diga ni lo que está bien ni lo que no está bien. Bueno, los líderes no son así. Los líderes por eso están dispuestos a tener conversaciones muy difíciles. Pero en esas conversaciones, la persona que está recibiendo de alguna manera la corrección no se siente atacada personalmente. Se puede sentir incómoda, porque nadie se siente cómodo cuando le están corrigiendo. Se puede sentir incómoda, pero no se siente atacada, no se siente humillada, no se siente despreciada. Porque los líderes no utilizan la culpa y la vergüenza o tampoco la amenaza para que las personas entiendan qué es lo que tienen que hacer. Les muestran las consecuencias de sus acciones. Y lógicamente, si una persona en un momento determinado dice, bueno, pues es lo que digo, que me traes sin cuidado, pues el líder tiene que tener la firmeza de decir, pues entonces no podemos seguir en el mismo barco.
Claro. Tú llevas muchos años trabajando con empresas, ayudándoles en temas de liderazgo.
Cerca de 30 años.
30 años. ¿Cuáles son los problemas que más te encuentras?
Uno de los problemas que más me encuentro es la falta de coherencia. Decir una cosa y hacer la contraria.
Amigo, claro.
Otro de los problemas que me encuentro es cuando no existe una visión realmente ilusionante. Solamente se habla de resolver problemas y no de generar posibilidades. Otra situación que a veces me he encontrado es la falta de empatía. Es decir, tratar a los demás como si fueran muebles, como si fueran objetos, como si fueran simplemente medios para producir más. A veces me he encontrado, en relación con lo que hablamos antes, Alberto, una falta de asertividad. Comportamientos que hay que parar porque son incorrectos y nadie los para. Nadie tiene ese coraje, esa audacia, esa responsabilidad de decir, esto no puede seguir siendo así. A veces también lo que he visto es pues una falta de competencia, es decir, personas que ascienden más por sus amigos, digamos, por decirlo de una manera, que porque profesionalmente hayan hecho méritos, ¿no? Entonces se pueden ver pues distintos niveles. Cuanto más falle una persona en estos niveles, peor va a ser obviamente o más dañina va a ser la presencia de esa persona si tiene una posición de liderazgo.
Mario, has dicho algo que me encanta. Y mientras estamos teniendo esta conversación, tenemos una pantalla a la que no le estamos prestando mucha atención, pero lo que pasa en esa pantalla es el pleno del Congreso. El Congreso de los Diputados. Hablabas de la coherencia, y no me voy a detener en ningún partido político, ni quiero que hablemos de política, sino de la vida y de lo importante que es no caer en el principio de no contradicción para poder tener unos principios, ¿no? Es decir, si tú te contradices todo el rato, es muy posible que no tengas unos principios, una manera de ser y que no puedas relacionarte con nadie, ¿no?
Claro, lo conveniente no siempre es lo correcto. Lo que a uno le conviene muchas veces no es lo correcto. Entonces tienes que tener un gran sentido ético para a veces elegir lo que no te conviene porque es lo más correcto, ¿no? Y efectivamente, en distintos entornos, en la política, en la empresa, en la vida en general, pues vemos lo que nos cuesta a los seres humanos ser coherentes. Y esto es muy importante precisarlo bien. Ser coherente no es ser perfecto. Ser coherente no es que lo que tú digas y lo que tú haces sean exactamente lo mismo, sino que se vea claramente tu intención real, auténtica, de que sean lo mismo.
Claro.
Que tengas verdaderamente ese deseo de seguir mejorando y de seguir creciendo. Y no que tus palabras desmientan tus obras.
Es que creo que faltan gente que lidere desde la voluntad de aportar. Y no desde el poder y el dominio. Porque volvemos a lo mismo que hablamos tú y yo muchas veces. La vida está en el ser y no en el tener.
Sí, efectivamente. Fíjate que es curioso porque a mí una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de los años es ¿líder se nace o líder se hace? Y yo suelo decir líder se entrena. El liderazgo es un entrenamiento. Es decir, todo ser humano por nuestra propia esencia tenemos la capacidad de influir en los demás. Tenemos la capacidad de llamar a lo mejor que hay en los demás. Lo que pasa es que eso pide un trabajo, pide que realmente las otras personas te importen, que no te quedes atrapado en el yo, mí, mío, para mí, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, lo que a mí me guste. Que entiendas que, como decía Martin Buber, cuando salimos de ese yo, nos encontramos con el tú. Y cuando tú te encuentras con el tú, nace el nosotros. Pues claro, cuando nace el nosotros, todo es posible. Es como cuando el oxígeno se encuentra con el hidrógeno. Pues es posible el agua. Si el oxígeno no se encuentra con el hidrógeno, no puede haber agua. Y claro, esa condición de posibilidad implica salir de ese egocentrismo, de ese narcisismo, de ese estar enfocado uno solamente en sus sentimientos y necesidades y abrirse a la otra persona, claro que sí.
Oye, vamos a hacer una cosa, es excepcional, lo que pasa es que yo normalmente hasta ahora todos los días le tengo que dar paso a Pilar García Laranja, que es una gran líder, que lleva ahora el programa de mediodía y que hoy, mientras tú y yo terminamos ahora esta conversación, nos está escuchando desde el Tribunal Supremo, porque allí está siendo juzgado en el... creo que es el último día, ¿verdad? Pilar García Laranja, el fiscal general del Estado.
¿Qué tal, Alberto? Efectivamente, hoy es el último día y además hoy es el día en el que se supone que él va a testificar, va a dar su versión de lo que suceda. Yo creo que por la mañana probablemente ya no lleguemos, será a primera hora de la tarde, aunque estaba previsto que a última hora de la mañana testificara él. Vamos a ver.
Y esta mañana lo están haciendo, supongo que lo siguen haciendo los agentes de la Unión Central Operativa, ¿no?, de la Guardia Civil.
De la UCO y los peritos que se están ratificando en todo de sus pesquisas y de sus investigaciones. Efectivamente, se han ratificado en el borrado de los mensajes, el borrado del móvil, el borrado de los correos. Que lejos de ser algo que no te incrimine, pues podría ser interpretado como incriminatorio, ¿no? Porque alguien que no ha cometido ningún delito, pues no borra su teléfono en un ataque de pánico corriendo, ¿no? Ya. Ni sus correos, ni nada.
Ya.
Entonces vamos a ver qué pasa.
Ya.
Me dicen que el fiscal general del Estado tiene hoy una cara mucho más seria y mucho más circunspecta mientras está escuchando a los agentes de la UCO.
Oye, que no sé si nos estabas escuchando, pero yo te considero una líder estupenda.
Bueno, he oído así un poquito de pasada. Yo no soy líder de nada, ni siquiera de mi casa. O sea, que imagínate tú. He preferido no escuchar, pero cuando hacía referencia a mí. Pero me encanta escucharos, ¿no? Y sobre todo me gusta escuchar que juntos somos más en todo.
Sí.
Y que juntos creamos, juntos superamos, juntos nos acompañamos. El individualismo llevado a su máximo exponente es un fracaso de las sociedades, ¿no? Lo estamos viendo en la soledad de las personas mayores. Tú sabes que he vivido muchos años en Nueva York y una de las cosas más llamativas es ver a gente muy mayor, muy, muy, muy adulta, sola, ¿no? Mm. O fíjate en los países nórdicos, yo te lo he dicho en alguna ocasión, que a mí uno de los documentales que más me ha impactado en la vida es la historia sueca del amor. Y este documental, que se lo recomiendo a todo el mundo, comienza igual que nosotros tenemos a la UCO, los gringos tienen al FBI, en Suecia tienen una policía específica para buscar a los familiares directos de los abuelos que se mueren solos en sus casas.
Anda.
Y que llevan 30, 40 años sin ver a sus hijos y por supuesto no conocen a sus nietos. Es un documental que realmente yo le recomiendo a todo el mundo.
Fíjate, ahora que veo mucha gente en redes sociales abogando por el abolir la familia tradicional, que cuando, escucho y veo ese tipo de asuntos me echo las manos a la cabeza. Pero bueno, en fin, que te dejo allí pendiente del Tribunal Supremo, que tengo que hacerle una última preguntita a Mario Pilar.
Venga, un beso para los dos. Hasta luego.
Oye, esto que comentaba Pilar es tremendo en Suecia. Yo no lo conocía, ¿eh? La policía que va a buscar a los mayores. Sobre este asunto de la familia tradicional, no sé si... ¿Has escuchado el disco de Rosalía?
No
lo has escuchado todavía. No. Ahora te lo paso. Es que Rosalía ha hecho un disco volviendo a la espiritualidad y ahora hay muchísimos jóvenes que están encontrando, no sé si a través de ese disco, a través de las historias de este filósofo coreano, una vuelta a la espiritualidad. No sé qué te parece a ti.
Bueno, el filósofo me parece estupendo. Yo ya voy por el segundo libro y me parece una extraordinaria profundidad. Hay que leerlo despacio. Él ha ganado el premio Princesa de Asturias y creo que muy merecidamente. Y sobre el tema de la familia, yo creo que tenemos que proteger a la familia, pero vamos, yo no sé cómo puede alguien atacar la familia. Es que no puedo entender cómo alguien con un nivel de coherencia o de mínima sensatez puede atacar una familia que es, bueno, pues el núcleo de una sociedad, el lugar de amparo, de cobijo, de ayuda. Obviamente estamos hablando de buscar que la familia sea una familia que ayude, que proteja, que favorezca que sus miembros trabajen de una forma cohesionada. O sea, me parece que la familia es algo extraordinario.
Te lo digo porque Rosalía la pone en valor también en el disco y con la última. Ahora te paso el disco para que te lo escuches, porque te gustará.
Seguro. Es una grandísima artista.
Mario, Madera de Líder, ya en las librerías.
Sí,
vaya a comprarlo. Sí. No se lo pierda, por favor. Y no se pierda nuestras conversaciones. Mario, hasta la semana que viene. And I'm begging you, baby, please. Believe what I'm saying is true. I'll soon be coming home to you. I'll soon be coming home to you. Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
La conquista del nuevo mundo.
De aquí hasta California.
James Stewart.
Me siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta semana ha cerrado sus puertas la ferretería más antigua de Madrid, tras más de 7 décadas de historia, se dice pronto. Su cierre, pues es una pena, pero no es un caso aislado. En el último año, 7.084 pequeños comercios han desaparecido en nuestra región. Mantenerlos abiertos es, pues, casi una hazaña, algo que saben muy bien los dueños de la ferretería Irisarri en Carabanchel. Fíjate, estas también llevan abiertos ya 60 años en funcionamiento. Allí está, en esta ferretería, Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, vaya por delante, que a mí me encantan estos comercios, las ferreterías. Estás, imagino, rodeada de tornillos, de tuercas y de tiradores, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, alucinas, tú aquí te volverías loca. Hay 30.000 piezas de todo tipo, sobre todo pomos y cerrajeros, que, oye, más allá de solucionar un problema, parecen auténticas obras de arte. 60 años lleva esta tienda en marcha y está claro que ha sabido adaptarse al mercado, porque había más de 15 personas en la cola cuando he entrado. Anda. Aquí estoy con Loreto y Martín Irisarri, que son los gerentes de la ferretería. Muy buenos días. Loreto, ¿cómo habéis conseguido que resista el negocio en pie después de 60 años?
Bueno, pues mira, la clave es que tenemos un equipo de auténticos profesionales. Orientan al cliente e intentan solucionar sus problemas. Es un trato totalmente personalizado.
Porque me comentabas además que hay muchos profesionales que ya no se dedican a esto, ¿no? Que lo han dejado.
Hola, Sofía, muy buenas. Pues bueno, la tipología de cliente ha variado mucho durante estos años y nuestro perfil de cliente es cliente de a pie, tanto profesional de carpintería, ebanistería, interiorismo y decoradores. Entonces hacemos proyectos para todo tipo de clientes.
¿Cuántos empleados sois de aquí?
Somos 15.
Somos 15 y él y yo 17.
Sí.
Bueno, no está mal. Sofía, pregúntale si tienen relevo generacional, si hay alguien de su familia que va a seguir. Bueno, se les ve que se les escucha jóvenes, pero si tienen hijos o familiares que pueden seguir en un futuro con este comercio.
Pues eso es. ¿Cómo va a seguir el negocio? ¿Hay relevo generacional?
Bueno, Ferretería Irisarri se fundó en 1965, somos una empresa familiar. Actualmente, pues la empresa la dirige mi hermana Loreto y yo. Mi padre todavía vive y está muy al tanto del negocio.
Ajá.
Y bueno, la continuidad del negocio, pues esperemos que sí siga adelante. Ahora tenemos pues a mi sobrino en marcha, encauzado. Ajá. Pero es complicado, realmente es muy complicado, porque esto hay que trabajarlo desde jovencito y estar al día en todas las novedades que van surgiendo y en el día a día. Y los cambios que van surgiendo, tanto a nivel contable como a nivel comercial, que son muy, claro, muy amplios.
Claro. ¿Me puede contar un poquito qué cambios se han hecho?
Pues ha habido muchos cambios en toda esta trayectoria, tanto a nivel de personal, de cliente, pero principalmente lo que ha cambiado muchísimo y que nos ayuda enormemente ha sido la digitalización de la almacén, porque claro, controlar 30.000 referencias y tenerlas al día, pues es muy, muy, muy difícil.
Está claro que, Sofía, se tienen que enfrentar a muchísimos obstáculos para seguir adelante, pero bueno, ahí están, la ferretería Irisarri en Carabanchel. Gracias, Sofía.
Hasta luego, gracias, Mónica.
Adiós.
Herrera en COPE.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Black Friday, ese momento en el que cambias el móvil, la tele y hasta el cepillo de dientes. Pero ojo, el planeta no tiene rebajas. Lleva tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos al punto limpio más cercano. Dales una segunda vida. Busca el tuyo en madrid.es/puntoslimpios. Reciclar tiene su punto.
En Ahorra Más lo damos todo en la gran recogida. Del 7 al 16 de noviembre, tus donativos se transforman en saldo directo para que el Banco de Alimentos de Madrid pueda dar de comer saludablemente a más de 125.000 personas. Contamos contigo. Cada granito cuenta para hacer la diferencia. Dona en caja y alimenta una vida mejor.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Tú, Esperanza. Del 14 al 16 de noviembre celebramos el 27º Congreso Católicos y Vida Pública en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, con Kevin Roberts, Sofía Cubi y Loren Salé. Inscríbete en congreso.ceu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas, cine y este año también Adoración al Santísimo.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ven en sueños.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños. 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Una chica enfrente mía, humilde.
Oye, y si tienes presbicia, te interesa seguro que mucho saber que puedes mejorar tu visión gracias a Essilor, que ha lanzado la gama Varilux XR para todos los que estamos inmersos, bueno, pues en un entorno multipantalla, que estamos trabajando con dispositivos electrónicos, siempre con el móvil. En fin, bueno, de esto sabe mucho, ya sabes, Juan Carlos Mora, él es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿por qué estas lentes progresivas Varilux XR están indicadas para todos nosotros, para los presbíteros de hoy?
Para nosotros, justo además. Pues mira, la presbicia o vista cansada, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, ¿no? Esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o la carta en el restaurante, ahora que nos los ponen con tan poquita luz. Bueno, pues al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento que además de no ser suficiente, pues es muy incómodo. Y esto de la presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años, depende mucho de la graduación previa que tengas de lejos, ¿no? Es fácil corregir estos síntomas con la gafita de cerca, pero para las personas que tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez, pues eso, como tú y como yo, que tenemos que estar viendo de lejos, de cerca, una vida multipantalla, la mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro del mundo de las lentes progresivas, las más modernas, las más completas, las que más ventajas nos dan, son las lentes Varilux XR.
Oye, ¿y por qué son las más avanzadas del mercado?
Mira, nos ofrecen sobre todo dos ventajas respecto al resto de las lentes progresivas. Para mí son las más importantes. Fluidez en la visión de cerca, o sea, te permiten pasar de lejos a cerca muy fácil y muy cómodo. Esto es muy importante, por ejemplo, si estás conduciendo y quieres ver el GPS, ¿no?, o el cuadro de mandos. Y la segunda es que te dan mucha sensación de equilibrio en movimiento. Para las personas que ya hemos usado progresivos, eso de andar, subir y bajar escaleras y tener sensación de equilibrio al andar, pues es muy cómodo. Y son las dos ventajas, sobre todo en este tipo de lentes progresivas.
Estupendo. O sea, que la respuesta más que positiva, ¿no?, de los usuarios de Varilux XR.
Pues sí, están encantados. Me ha encantado además la entrevista que has hecho antes, porque nosotros este año también estamos celebrando 60 años en Madrid. Ajá, llevamos un montón de años, sí, estamos de 60 aniversario los dos, así que coincidimos, empresas familiares, y mira, llevamos un montón de años poniendo lentes progresivas y la gente cuando viene se las pone y les cambia la cara. Es que nos dicen, no,